Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una nueva edición de En órbita está comenzando. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Dolor en Ecuador.
Entre 2.500 y 3.500 personas morirán por coronavirus en la provincia de Guayas.
Coronavirus sin control.
Los contagios rozan el millón y los muertos superan los 50.000.
Homenaje en Argentina.
Se conmemoró un nuevo día del veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas.
Washington, al acecho.
Estados Unidos y unos 22 países lanzan una operación antidrogas en el continente americano.
Respiro.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó que marzo fue el mes con menos muertos desde el comienzo de la guerra.
Más precauciones.
Se celebra el Día Mundial del Autismo en medio de la pandemia de coronavirus.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a profundizar.
Noticias.
Caos.
Entre 2.500 y 3.500 personas morirán por COVID-19 en la provincia ecuatoriana de Guayas, según estimaciones del gobierno.
En esa región se concentra 70% de los positivos del país, que alcanzan en total los 3.163.
El punto neurálgico es Guayaquil, la capital de la provincia y la ciudad más poblada del Ecuador, con 2.600.000 personas.
La ciudad vive una grave crisis debido a la cantidad de personas fallecidas en sus domicilios, independientemente de la causa y la demora del sistema de medicina legal para constatar la muerte.
Además, muchas funerarias cerraron por temor al contagio.
Se denunciaron esperas de hasta 4 días para el levantamiento del cadáver, muchos de los cuales fueron sacados a las calles. Esto motivó que el Ejecutivo decidiera asignar esa tarea a policías y militares.
En la víspera, el responsable de esa fuerza conjunta, Jorge Watted, afirmó que se pasó de levantar 30 fallecidos por día a 150.
Cada persona será sepultada con dignidad en espacios unipersonales, dijo Watted, descartando una idea que se había manejado en primera instancia de crear una fosa común.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador, junto a otras organizaciones sociales, rechazó esa posibilidad. En órbita consultó a su secretario ejecutivo, Billy Navarrete.
Guayaquil como ciudad puerto tiene, y el principal puerto tiene a la mano, y las autoridades tienen atribuciones para acceder a los containers refinerados y de esa forma poder preservar los cuerpos para que luego de forma individualizada y digna pueda proceder a lo que la familia tiene derecho. Una despedida de su ser querido como debe. Eso toca fibras muy íntimas y generan traumas muy serios, muy profundos en la sociedad. Y eso es lo que quisiéramos evitar.
Guayaquil es la ciudad con mayor cantidad de pobres del país, casi el 17%.
Esa desigualdad se ve reflejada en los controles policiales a partir del toque de queda instaurado el 20 de marzo.
Según el mensaje que se instala en la opinión pública, son las personas que, digamos, son los causantes de esta proliferación del virus, ¿no? Una lectura sesgada, discriminatoria, sin considerar que también en los barrios ricos, concretamente en el barrio de San Borondón, que es uno de los sectores de acumulación de familias de muchísima riqueza y poder económico, también se detectaron muchísimos casos de contagio. También se denunció el hecho de que al interior de esas ciudadelas amuralladas se practicaba deporte, se hacían reuniones sociales, toda la fuerza de los recorridos militares, de los patrullajes militares estuvo focalizado en las zonas suburbanas y donde se identificaron graves violaciones de derechos humanos, concretamente agresiones a chicos, jóvenes que fueron encontrados fuera de sus casas durante el toque de queda. Incluso agresiones que llegaron a el maltrato físico, el corte de cabellos, eso fue reclamado por organismos de derechos humanos, entre ellos el CDH, pero sin embargo la gran cantidad de opiniones se inclinó por justificar estos abusos de autoridad. Lastimosamente estamos viviendo un escenario donde la mano dura y el autoritarismo comienza a ganar espacio incluso en la opinión pública y en la mentalidad de los ciudadanos.
Navarrete indicó que hay una gran descoordinación entre las entidades públicas y privadas en el sistema de salud.
También informó que la declaración del estado de emergencia no redundó en mayores recursos.
Estas medidas no han podido facilitar el acceso a recursos y la provisión de, sobre todo, instrumentos de protección al personal médico. Eso ha hecho que se declaren eventualmente huelgas temporales y protestas muy vehementes. La total negligencia en relación al trato como servicio público a los usuarios es realmente una de las cosas también bastante preocupantes. Hay toda una serie de protocolos que terminan quedando a un lado y lo que cabe es, digamos, el maltrato y la ausencia de información clara y específica. El usuario que tiene a su pariente, en el mejor de los casos, atendido en el sistema de salud pública, está en total indefensión y desorientado. Y esto hace que su situación aún se vuelva mucho más precaria y vulnerable, ¿no? Desde el inicio de esta situación, la sociedad, las familias, los pacientes que podrían haber estado con síntomas de contagio del virus, nunca, por más intentos que se tuvo, tuvieron acceso a la prueba a través del sistema de salud pública. En el mejor de los casos, y eso por derivación del sistema de salud público, tuvieron acceso a través del pago oneroso, a través de clínicas privadas.
Escuchábamos a Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador.
Hecatombe.
Las personas contagiadas por el coronavirus rozan el millón y los muertos superan los 50.000.
Tan solo España superó los 10.000 fallecidos. En las últimas 24 horas marcó un nuevo récord interno de 950 decesos.
Según el Ministerio de Trabajo, hubo más de 300.000 nuevos desocupados en marzo debido a la crisis sanitaria que ha tenido un impacto extraordinario en el empleo.
Italia continúa siendo el país más afectado por la pandemia con más de 13.900 muertos.
La Unión Europea propuso un plan de ayuda de 100.000 millones de euros para apoyar a las economías del bloque.
En tanto, Estados Unidos se mantiene como el nuevo epicentro del COVID-19 con más de 226.300 positivos.
Además, se confirmó un nuevo récord en el país luego de que 6,6 millones de personas quedaron sin empleo en tan solo una semana.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin prolongó el régimen de días no laborales sin pérdida de salario hasta el 30 de abril.
El gobierno prometió ayudas financieras a las empresas para que puedan pagar a sus empleados.
América Latina, por su parte, superó los 20.000 infectados y las 500 víctimas fatales.
Los países más afectados en contagios y muertos son Brasil, con más de 7.000 casos y 250 fallecidos, y le sigue Ecuador, con 3.200 contagios y 120 decesos.
Casi la mitad del planeta está en confinamiento en un intento de los gobiernos de contener la propagación del brote de neumonía viral.
El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha alertado que la rápida propagación de la pandemia es alarmante.
Memoria.
Argentina conmemoró un nuevo día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas.
En las primeras horas del 2 de abril de 1982, desembarcaron los primeros anfibios y buzos tácticos argentinos en las Islas Malvinas.
Enviados sin previo aviso por la cúpula militar que gobernaba de facto el país, buscaban retomar por la fuerza y por sorpresa el control del archipiélago usurpado en 1833 por el Imperio Británico.
La guerra duró 74 días y en 33 de estos hubo combates en los que murieron 907 personas, la gran mayoría jóvenes conscriptos argentinos.
De todas formas, Reino Unido logró mantener la usurpación.
En esta fecha, los protagonistas son recordados en una semana dedicada a la historia de esa guerra.
Sin embargo, este año la pandemia de coronavirus obligó a cambiar los planes y reemplazarlos por una vigilia virtual.
Sputnik dialogó con Raúl Villafañe, presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de la ciudad de Río Grande.
Como es de público conocimiento, con el tema de la pandemia, tuvimos que suspender todo. Nosotros, este acto en conmemoración a nuestros caídos, lo venimos haciendo, cumplimos 25 años, pero venimos organizando todo ya después de la fiesta de enero, así que bueno, es un trabajo muy grande, ¿no? Pero bueno, lamentablemente con respecto al tema que estamos surcando ahora, se tuvo que suspender todo. Entonces se tomó la iniciativa de hacer una vigilia virtual desde nuestras casas todos los días sobre la Semana de Malvinas. Empezamos a pasar spot de distintas cosas que sucedían, de distintas cosas informativas hacia los chicos, que también les salía para el colegio. También salió la iniciativa de esta noche a las 23 horas en Canal 13 de Río Grande, que hace una vigilia virtual, ¿sí? Que la hace el conductor Miguel Vázquez, que es el conductor nuestro de todas las vigilias. Entonces empieza a las 11 de la noche hoy, pero bueno, virtualmente, ¿no?
Según contó Villafañe, esta fecha tiene un significado muy importante para quienes vivieron el conflicto y cada año entre 3.000 y 4.000 personas forman parte de los actos nocturnos de conmemoración.
La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que depende del Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Culto, difundió en las redes sociales un video que recuerda el reclamo de soberanía.
Ratificamos el reclamo soberano por las islas a través de la vía diplomática y pacífica, como la mejor forma de homenajear a los caídos y excombatientes, indica el mensaje.
Villafañe se refirió al cambio en el tratamiento del tema que observa con el nuevo gobierno de Alberto Fernández.
Yo creo que ahora ha habido un cambio, creo que estaba un poco dejado de lado el tema de malvinización, el tema de nuestros recursos, el tema de toda nuestra soberanía. Yo creo que ahora se está encaminando un poquito mejor, está tomando el toro por las astas para no darle tanta corta a los ingleses, ¿no? Que vienen por todo, ¿no es cierto?
También habló de la importancia que tiene la conmemoración para quienes fueron soldados en esas batallas.
Siempre a la mente vienen nuestros camaradas caídos, ¿no es cierto? Yo creo que al recordarlos a ellos, nosotros, lo primero que se te viene, un combate, una historia, un problema, algo que tuvimos que hacer o solucionar, ¿me entendés? Todas esas cosas se te vienen a la mente, no volvés a recordar todo. Pero bueno, yo creo que siempre en la mente nuestra está, nosotros pudimos regresar. Nosotros podemos hablar, podemos charlar con vos, puedo decir un montón de situaciones. Los que no pueden decir son mis compañeros que quedaron allá, ¿no es cierto? Entonces yo creo que nosotros regresamos para eso, ¿sí? Para venerarlos a ellos y tratar de recordarlo toda la vida, ¿no?
Escuchábamos a Raúl Villafañe, presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas de la ciudad de Río Grande.
Vigilar y castigar.
Estados Unidos y otros 22 países lanzan una operación antidrogas en el continente americano.
El presidente Donald Trump adelantó que se enviarán buques, helicópteros y aviones en el Mar Caribe y el Pacífico Sur.
No debemos permitir que los cárteles de la droga exploten la pandemia de coronavirus para amenazar las vidas de los estadounidenses, afirmó el mandatario.
Incrementaremos la vigilancia, las interceptaciones y las confiscaciones de cargamentos de drogas, agregó.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Trump de desviar la atención por la grave crisis del coronavirus que atraviesa su país.
Si quieren vigilar el tráfico de la cocaína que produce Colombia, tienen que actuar por el Océano Pacífico. Si van por el Caribe, dejan libre la ruta por donde va la droga, destacó.
El mandatario resaltó que su país tiene récord mundial en incautaciones contra el narcotráfico.
Que no se equivoquen, que la furia bolivariana está preparada. Estamos listos para combatir en el terreno que nos toque para defender el honor y la paz de Venezuela, advirtió Maduro.
En tanto, Rusia denunció un intento de países occidentales de usar la crisis del COVID-19 para derrocar al gobierno del país sudamericano.
Grupos políticos de algunos países buscan aprovecharse de la situación epidemiológica en Venezuela para conseguir sus objetivos.
La idea del golpe de Estado para derrocar al presidente legítimo sigue en la mente de algunas fuerzas políticas de Occidente, señaló la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova.
La jerarca calificó de descabellada la acusación de la Casa Blanca contra Maduro por supuesto narcotráfico.
A fines de marzo, Washington acusó sin pruebas al mandatario sudamericano y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que facilite su detención.
Un respiro.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó que marzo fue el mes con menos muertos desde el comienzo de la guerra en 2011.
La caída a 508 fallecimientos durante el tercer mes de este año puede relacionarse con el alto el fuego entre Rusia y Turquía.
La otra razón es la pandemia de COVID-19 que disminuyó los enfrentamientos.
De todos modos, la ONG alertó que solo en marzo hubo 2.802 ataques.
De los 508 muertos, 103 fueron civiles, pero es un número bajo en comparación con los datos mensuales de la organización.
Siria confirmó tan solo 10 casos y 2 muertes por el coronavirus según el mapa en tiempo real de la Universidad Johns Hopkins.
Sin embargo, la amenaza de expansión de la pandemia es una realidad en un país con un sistema sanitario devastado tras 9 años de conflicto.
Según la Organización Mundial de la Salud, solo 64% de los hospitales y 52% de los centros primarios de salud funcionan, mientras que 70% de los trabajadores del sector abandonaron el país.
Días atrás, la ONU instó al alto el fuego en los conflictos bélicos alrededor del mundo ante el avance del nuevo coronavirus.
En el caso de Siria, la gran preocupación es la expansión del brote por los campos de refugiados donde viven decenas de miles de personas.
Se estima que hay alrededor de 6 millones y medio de desplazados internos.
Autismo en plena pandemia.
Crecen en España las denuncias de ataques verbales contra personas con discapacidad intelectual que practican paseos terapéuticos.
Este 2 de abril, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, especialistas recomendaron a las familias tener paciencia durante la cuarentena por el coronavirus.
Afirman que debe crearse una nueva rutina con el apoyo de los profesionales.
Esponde conversó sobre este tema con Daniel Valdés, director de la Diplomatura en Necesidades Educativas y Prácticas Inclusivas en TEA, de Flaxo, y doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Puso como ejemplo lo que ocurre en España con padres que sacan a pasear sus hijos por indicación médica y resultan agredidos.
Las personas, los niños o jóvenes con autismo pueden hacer una salida de una hora a la vereda de su casa. ¿Qué ha ocurrido? Como la gente está fanatizada y tiene mucho miedo al contagio, algunas familias que han salido, una mamá o un papá que salió con su hijo, desde un balcón lo han insultado, por ejemplo, le han dicho de todo. Entonces, también el tema de que vos hagas una nota, de que la gente conozca, hace que la comunidad sea un poco más flexible y un poco más empática, ¿no? O sea, porque es muy duro para las familias que además con todo el esfuerzo que están haciendo, de repente consiguen el permiso para salir y salen a la calle y los insultan, ¿viste? Entonces, es un tema clave el tema de la comunicación y de la difusión de estos temas, sobre todo en este momento tan comprometido, ¿no?
La epidemia genera un riesgo desproporcionado para las personas con autismo por sus efectos sobre la sociedad.
Los que sufren este trastorno tienen derecho a la libre determinación, a la independencia y a la autonomía, así como a la educación y el empleo en igualdad de condiciones.
Sin embargo, según Naciones Unidas, el colapso de sistemas y redes de apoyo vitales por el COVID-19 exacerba los obstáculos a los que deben enfrentarse.
Valdés destacó la importancia de un diagnóstico temprano, situación que presenta dificultades en América Latina.
Encontramos que los médicos pediatras están muy poco implicados en los procesos de diagnóstico. Un dato que nos llamó bastante la atención porque el pediatra es el primer referente de la familia. También se entiende porque un pediatra en Latinoamérica tiene muchísimas otras ocupaciones de salud y desde temas de vacunación hasta temas, no sé, estacionales como puede ser bronquiolitis. No sé, están con miles de cosas diferentes, ¿no? Pero este fue un tema también importante de cara a la investigación, pero también de cara al futuro de la acción. Es decir, formar a los pediatras, formar a médicos para que también vayan conociendo no solamente el crecimiento, sino también el desarrollo. Este es un desafío importante.
Carolina Miglietti, directora del Centro para Niños con Trastorno del Espectro Autista de Uruguay, explicó a Sputnik cómo viven las personas con autismo la pandemia del coronavirus.
Empecemos porque son niños que a muchos de ellos, no a todos, pero a muchos de ellos les cuesta entender el motivo por el cual sus rutinas fueron cambiadas, no pueden salir más de su casa. Que bueno, que de repente con un niño que no tiene TEA uno se puede como sentar y explicarle, ¿no? Y puede llegar como a comprender lo que significa una pandemia, lo que significa un contagio, lo que significa un virus. Pero a los niños con TEA esto le cuesta un poco más. Entonces una de las recomendaciones que nosotros hacemos es tratar de explicarle a los niños a través de imágenes, por ejemplo. Entonces lo que se hace es una historia social, que es una herramienta que usamos mucho, que es a través de imágenes hacemos como un cuento, donde por ejemplo uno le dice, bueno, hoy no vas a ir a la escuela, es porque nos tenemos que quedar en casa, porque nos tenemos que cuidar, porque nos podemos enfermar, de una forma como muy sencilla. Y el apoyo visual nos ayuda a mejorar, nos asegura que el niño pueda llegar a comprender, porque muchas veces las palabras en el discurso son como ruidos, porque hay palabras que ellos no lo llegan a comprender del todo. Entonces las imágenes nos ayudan, como te decía, a asegurarnos que lo están entendiendo.
Escuchábamos a Carolina Miglietti, maestra especializada en TEA y directora del Centro para Niños con Trastorno del Espectro Autista. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos en directo todos los días a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0, GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.